Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Fernando López Mirones, muy buenos días.
Nuestro hombre lobo en París, no, en Madrid.
Carmen.
Hola. Bueno, perpleja estamos, que estoy con esto del GPS de los ojos de los pájaros. A ver qué es esto, que ya realmente la naturaleza es un fondo sin fin.
Vamos a llevar un pájaro en el coche en vez de un GPS, que a veces no funciona muy bien.
Con un cordelito para que...
Sí, claro. Como en las minas. Pues esto es una cosa chulísima que acaban de publicar en un artículo de la revista Nature, de biólogos suecos de la Universidad de Lund, y lo han hecho en los petirrojos, que seguro que los conocéis, es una avecita.
¡Uy, adoro los petirrojos!
¡Súper! ¿A que sí? Es el ave oficial inglesa, es el Red Robin, que el País Vasco se llama Chanchangorri.
Chanchangorri, sí.
¿Cómo se dice en euskera?
Chanchangorri.
Chanchangorri, qué bonito.
Sí, tiene
pequeñito,
el pechito rojo.
Chanchan y gorri y rojo.
Bueno, 22 gramos de animalito, impresionante. Pero fijaos lo que han descubierto. Pues resulta que tiene una proteína que se llama CR4, que interactúa con la luz azul. Y esta proteína desarrolla una especie de juego de imanes cuánticos y les facilitan el leer el campo magnético de la Tierra. Es decir, tienen una brújula cuántica natural que es mucho más desarrollada que cualquier GPS que hayamos desarrollado las personas. Esto les permite viajar por un sistema de geolocalización que tienen además en esa proteína en sus ojos. Es increíble lo que han descubierto.
Ahora me lo explico, porque decíamos, ¿cómo es posible que recorran, que crucen continentes y lo tengan interiorizado, las rutas? Y no, ahora claro, empezamos a saber por qué.
Y vuelven al mismo claro, sitio de origen.
Exactamente, que es algo muy muy fácil de decir, pero fijaos que nosotros mismos, incluso dentro de nuestra propia urbanización, a menudo para ir a recoger a los niños a casa de un cumpleaños tenemos que poner el GPS. Y estos animalitos son capaces de llegar al mismo nido, al mismo árbol, a la misma región, después de haber recurrido un montón de espacio. Pero esto es una cosa, claro, o sea, lo ha visto el ser humano desde el principio de la historia, ¿no? Hace 5.000 años, por ejemplo, en Chipre ya sabían que había que iniciar la siembra cuando llegaban las aves, ¿no? En la Biblia, en el libro de Job, ya está mencionado. Pero Aristóteles, que es considerado el primer biólogo, estamos hablando del 350 a.C., ojito, ¿eh? Ya empezaba a hablar de esto, pero se equivocó un poco porque él pensaba, por ejemplo, que las golondrinas, que también conocemos todos, lo que les ocurría era que se metían en el barro cuando llegaba el invierno y que luego volvían a salir del barro. Y esto lo pensaba porque para construir los nidos siempre se ponen en el barro cuando acaban de llegar, y entonces él pensaba que venían de ahí. Y luego inventó una teoría de las transmutaciones. Fíjate, pensaba Aristóteles que los colirrojos se transformaban en petirrojos cuando llegaba el invierno, ¿no? O que las corujas mosquiteras, claro, él pensaba, como unos se iban y los otros venían, él pensaba que se transformaban, y resulta que son aves diferentes.
Realmente la
ciencia
en ese momento era rudimentaria, claro, pero, y la imaginación campaba. ¿Qué decías, sí, Carmen?
Que en mi casa en San Sebastián teníamos, todos los años hacían un nido los chanchangorris, los petirrojos, y son tan tan amigables con los seres humanos, o al menos conmigo, que hacen los nidos muy bajos, nunca los ponen altos, por lo menos en mi casa, con lo cual disfrutaba muchísimo de todo el periodo de gestación de la pajarita y de su pareja.
Qué bonito.
Y
les,
oye, claro, aquí y a los, sí.
Fernando, no, estamos en las Islas Canarias y creo que Mirones se crió aquí hasta los 14 años. Seguro que has trabajado aquí con alguna ave migratoria fascinante.
Bueno, sí, me tenéis completamente emocionado porque estáis justo además a unos 100 metros de mi casa, donde yo viví 14 años de mi vida y donde, escuchando los rugidos de los leones de ese parque de Dorama, yo decidí que quería dedicar mi vida a los animales. Pues sí, ahí fíjate.
Bueno, esto lo tienes que contar porque el Hotel Santa Catalina, que es una referencia en Las Palmas, sí, estaba cerca de tu casa y detrás en el parque tenía un zoo. O sea, como la casa de fieras, por ejemplo, del Retiro.
Exacto, había un zoo ahí abierto, muy chiquitín, donde había un gorila, bueno, gorila no, era un chimpancé que se llamaba Mono Felipe, había un oso, y la verdad es que los pobres animales estaban en condiciones muy malas, porque eran otros tiempos, pero ese Fernandito de 10, de 9 años iba todos los días para ir al colegio y visitaba a los leones, visitaba al mono y visitaba las tortugas y me quedaba horas mirándolos y eso determinó, fíjate, hasta tal punto que la primera vez que oí el rugido de un león en la noche africana, un león salvaje, a mí me recordó al Hotel Santa Catalina, al Parque de Doramas y a mí, para mí era el sonido de Gran Canaria, no era el sonido de Kenia.
¿Pero tu familia era de Canarias o tú estabas por razones migratorias aquí? ¿Cómo fue eso?
Sí, por razones migratorias del trabajo de mi padre, pues yo nací en Pontevedra, pero con un añito me llevaron ahí. Y entonces ya me impregné totalmente del ambiente tropical, de mis leones, y es cuando decidí todo esto. Y sí, fíjate que incluso ahí hay una subespecie de chanchangorri. Hay una en Gran Canaria y otra en Tenerife. Pero uno de los bichos que he trabajado ahí es el famoso halcón de Eleonor. Fijaros qué nombre más bonito, que se lo dieron por una jueza de Cerdeña, que además, pero que había nacido en Cataluña, en Molins de Rey. Pues este halcón, que está en las islas, especialista, está en las Baleares también, lo que hace es que llega un poquito antes y se especializa en matar, en cazar a las aves pequeñas migratorias según van llegando. Entonces, según van llegando, el halcón de Eleonor, que lo tenéis ahí, muy cerquita, adelanta su temporada, no, retrasa su temporada de cría para esperar a los chanchangorris que vienen agotados y con mucho polvo, pues se los come. Y luego también está un murciélago que se llama Noctulo Mayor, que es bastante grande, también los espera por la noche y les hace emboscadas cuando vienen viajando. Es increíble el mundo este de las aves migratorias.
Es de sobrevivir tremendamente, los seres humanos también, pero todas las especies.
Sí, pero el hecho de que las aves se conecten al campo magnético de la Tierra, a mí me parece increíble, o sea, que tengan en su visión un nervio conectado con el cerebro que va detectando todo el movimiento que hay entre los polos magnéticos de la Tierra y es cómo se orientan, son capaces de recorrer miles de kilómetros sin perderse.
Es increíble, yo me he quedado con esto del GPS que tienen las aves en los ojos, que no daba crédito.
Es que si no sería imposible.
Claro, como siempre decimos que todos los estudios que se hacen con aves y con animales, el último destino es aprender sobre nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos también y muchas cosas que tienen que ver con el magnetismo, con
hombre, decisiones que tomamos. Hombre, yo un GPS de orientación con el eje magnético de la Tierra, como que no, ¿eh? Te lo digo, que hace nada me perdí en la Cabrera, en la montaña, muy malamente.
Dime. No, que de hecho en algunos estudios se sabe que lo tienen un poquito más los machos. Y eso podría haberse estudiado porque...
Ya empezamos.
Realmente...
Sí, pero
es cierto que...
No estoy
de acuerdo. Que tú haces un viaje con tu marido, con tu novio, con un hombre al lado y al final se pierde muchísimo. Y luego los hombres tienen una manía que nunca preguntan. No. Le dices, mira, pregunta a ver dónde está... Yo qué sé, cualquier sitio
eso
donde
sí
vamos.
Eso les cuesta más, pero en términos generales está comprobado que los mapas les resultan más accesibles y la orientación la tienen mejor. Así como nosotros tenemos la comunicación y la socialización mejor.
Sí. Eso yo creo que es un estereotipo, ¿no, Cristina?
No, es una cuestión de estudios científicos, porque lo hemos comentado en antena. La excepción es Estela Luna.
Exacto, os digo rápidamente, a este tipo de cosas es lo bueno de ponerse detrás del biólogo, ¿no? Cuando te pones en plan biólogo, todos los estereotipos y lo políticamente correcto se va a la porra, porque realmente los estudios dicen lo que dicen, los estudios no pueden, y sobre todo en otros animales, no pueden ser alterados por las modas. Es decir, si esto es así, y hay que tener mucho cuidado, la biología es muy interesante por eso, porque te da un punto de referencia que dices, oye, esto pasa y pasa. No, luego ya, como lo interpretemos, es cosa nuestra.
Exacto.
Pero, Fernando, bueno, y esa fobia de los hombres, todos, el 99%, de no preguntar a nadie.
Pues eso es
perdido,
por la otra diferencia, porque las mujeres son mucho más hábiles en el lenguaje y en la comunicación social. Tengo que despedir a Mirones porque estoy en un sin vivir con la noticia de la hija de José Bono y de Rafael, yo creo, porque Manuel Martos es hijo del cantante Rafael y se separa. Y yo flipo. Querido Mirones, muchísimas gracias, un abrazo.
Mirones, un aullido. Que nos encanta oírte y aullar.
Lo mismo digo, Carmen, guapa.